¿Qué es la trata de seres humanos? Esclavitud del siglo XXI. Un gran negocio que convierte a las personas en mercancía, eliminando un regalo muy grande que tenemos el ser humano, ¿verdad? Que es la autonomía y la libertad. Es distinto del delito de tráfico ilegal con fines migratorios. ¿Dónde está esa distinción? Bueno, pues en la finalidad, porque la trata, la finalidad que tiene es una explotación tras su traslado. Luego veremos los diferentes fines que puede tener la trata de seres humanos. Y el tráfico es un traslado a través de fronteras. En la trata no hay consentimiento, en el tráfico sí, en el tráfico ilegal sí hay consentimiento. En cuanto a la explotación, en el tráfico termina con la llegada de la persona al país que le acoge o al que llega, y en el caso de la trata, pues como sabemos, hay una finalidad que es la explotación, ¿no? Y después la trata puede o no ser transnacional, y en el caso del tráfico ilegal es transnacional. Pues bien, elementos principales que tiene la trata: captación, transporte, traslado y recepción. Los medios de captación y control, pues el engaño, la violencia, la intimidación, el abuso de una situación de vulnerabilidad, que puede ser guerra, pobreza, falta de expectativas, discriminación de género, etcétera, etcétera. Y no existe el consentimiento de la víctima, como decía antes, o está viciado. Es decir, hay una creencia y una asimilación de que la persona es inferior a la persona al tratante, ¿no? O a la tratante. Fines de la trata. Bueno, pues pueden ser simultáneos o sucesivos. Está el fin de la explotación sexual: prostitución, pornografía, turismo sexual, compra de novias por correspondencia y matrimonios serviles. Otro fin, la explotación laboral: cualquier trabajo forzado o en condiciones de esclavitud. La servidumbre, la adopción ilegal de menores. Esto desgraciadamente se da muy cerquita de aquí, en Melilla. A muchas mujeres que o han dado a luz por el camino o ya venían con algún niño o niña, a veces se les quita, se les arranca. Yo conozco una persona que contaba cómo lo vio directamente. Otra profesional, otra compañera que también conocemos, Elena Maleno, que vio con sus propios ojos cómo le quitaban un niño a una madre, ¿no? Y los dan. Algunas mujeres también pasan con hijos que dicen que son sus hijos y no lo son. Y recientemente, no sé si habéis escuchado en las noticias, que se están buscando una barbaridad de niños y niñas desaparecidos, ¿no? Hace poquito lo decían, ¿no? Pues, bueno, yo lo escucho por radio. Otro fin de la trata es la pornografía y la prostitución infantil, el comercio de órganos, sobre todo de menores, ojo, de menores, la mendicidad forzada y los delitos también forzados. Vamos a ver el proceso. Hay, como decíamos, origen, tránsito, destino. Bien, nos situamos en el origen, ¿no? Los tratantes buscan a sus víctimas entre las personas más vulnerables. Generalmente son mujeres y niñas de países en desarrollo económico o en conflicto bélico. En el origen también están sistemas sociales débiles, que no permiten el desarrollo personal. Situaciones de vulnerabilidad a nivel familiar y a nivel personal. Hay una historia que bueno, tanto adoratrices como oblatas contamos, y es cómo yo la primera vez, desde luego, que la escuché me espantó. Yo es que no dejo de sorprenderme y de sobrecogerme hasta dónde puede llegar el maltrato y las aberraciones, ¿no?, que se cometen. Bien, pues el hombre en Nigeria, en algunos lugares de Nigeria, no todos, puede repudiar a la mujer o abandonarla en el momento en el que vaya a dar a luz. Las mafias conocen esta situación, y cuando ven a una mujer que va a dar a luz y ven que no hay ningún familiar cerca de ella, pues le hacen la propuesta. Y ya os imagináis qué propuesta, ¿verdad? Porque al quedarse sola, tiene que afrontar sola la maternidad con todo lo que eso conlleva, en un lugar donde además no puede volver a su familia, ¿no?, con su madre, con su padre, con sus hermanos. Y entonces le proponen cuidar de ella y de ese bebé durante un tiempo, X tiempo, y a partir de ese momento le proponen ir a otro país. A veces explican las condiciones, otras veces no, desde el cual va a poder enviar dinero a su niño o niña y al familiar o al amigo o amiga que cuide de su hijo o de su hija en el lugar de origen. Esto es espeluznante, pero esto forma parte de la realidad, ¿no? Contexto de violencia e inestabilidad social. Eso también está en el origen de la trata. La falta de acceso a recursos y al uso de derechos, algo que aquí, bueno, pues pensamos que, bueno, pensamos, gracias a Dios, está a la orden del día, ¿no?, el que podamos hacer uso de nuestros derechos como personas, pero y está tan normalizado, pero allí no pueden, ¿no? Cuando hablo de allí, ahora me estoy trasladando a lugares, o sea, no solo hablo de África, hablo de lugares concretos de Latinoamérica y de otros países también en Europa, porque desgraciadamente la situación de trata, pues ahora vamos a ver dónde se da principalmente, ¿no? Pero bueno, es algo que se da a nivel mundial. En el origen también está el haber sufrido violencia física o psicológica en el entorno intrafamiliar. La cultura de la movilidad. Esto es algo que está muy presente en bastantes países de África. Entonces, imaginaros cuando se llega, por ejemplo, a la frontera argelina, no entienden por qué no pueden continuar su camino. Ahora voy a decir lo que ocurre en esa frontera, pero no pueden continuar. Entonces, no lo conciben, como la mujer que ahora nos ha puesto hace un ratito, ¿no? O sea, no, ella no concebía que una persona no pudiera estar, pudiera estar durmiendo, ¿no?, en la calle. Estas personas no conciben que de repente haya una barrera que les impide moverse, porque son muchos africanos, son nómadas, entonces se desplazan con toda libertad. La tierra la ha dado Dios y en ella viven y se mueven, ¿no? Otra situación que está en el origen de la trata, tener familia en Europa y la influencia de la diáspora, ¿no?, de la dispersión como detonantes del proyecto migratorio. La idealización de la vida en Europa también. Y consideran, pues, que los tratantes son, pues, sus salvadores y les dan la oportunidad de vivir, de vivir. Ya no hablamos de vivir mejor, sino de vivir. Antes, con idea, he dicho que pasamos de situaciones de muerte o pasan de situaciones de muerte a situaciones de vida, ¿no? Y después también la existencia de redes de trata que están perfectamente organizadas. Nos decía, antes he nombrado a Elena Maleno, hace poquito, son como células yihadistas. Es decir, cuando se desmantela una red, a los 2 o 3 meses, aunque se hayan encarcelado a los cabecillas, se reproduce. O sea, es algo increíble. Tienen una organización increíblemente fuerte, potente, bien estudiada. Bueno, pues eso está, ¿no?, en el origen de la trata. Y además, cada vez están más presentes en todos o casi todos los ámbitos. Incluso, no sé si habéis escuchado hablar del yuyu. A lo mejor, bueno, el yuyu lo habréis escuchado porque a veces tenemos la expresión qué yuyu me da, ¿no? Como qué miedo, ¿no? Bueno, pues el yuyu es una práctica mágico-religiosa, ¿no? Al igual que el vudú, ¿vale? Bueno, pues las mafias, esto es algo que tienen interiorizado, forma parte de la cultura de algunos lugares, en concreto de Nigeria. Ahora también se está proliferando mucho en Camerún. Entonces, las mafias se introducen también en ese ámbito y llega a ser algo que queda de una forma naturalizada. Pues imaginaros, una niña, una adolescente, ¿vale? Cuando se convierte, diríamos, en mujer, ¿vale?, en su primera menstruación va a estos ámbitos, ¿vale?, y ella firma con la propia sangre de su primera regla, porque es una manera de formar parte de ese grupo, ¿no? Le da identidad, ¿no? Pues las mafias aprovechan, como están metidos, incluso algunas de las personas dirigentes, ¿no?, de esos ritos, son tratantes, entonces aprovechan y digamos que unen, como si yo me colocara un anillo en el dedo, ¿no?, unen este inicio, ¿vale?, nuevo para esta niña, de niña a mujer, con la vinculación a salir del país y formar parte de la red. O sea, es algo increíble. Bueno, pues también están introducidos ahí. Esto ocurre en el origen. Cuando tú quieras comentar algo, ahora. Bueno, ahora nos vamos a situar en el tránsito. Hay una etapa previa al tránsito donde pues aparece la ilusión, aparece la negación del riesgo, la ansiedad. En el caso de que antes del viaje conozcan el engaño, también hay un sentimiento de culpabilidad, de autorreproche, de vergüenza. En la etapa del tránsito, pues en la etapa del tránsito, las mujeres tienen una conciencia de peligro, del peligro, ansiedad, estrés, hipervigilancia, incapacidad para concentrarse, disociación, ¿no?, esa separación entre emociones, pensamientos. Y luego, en esta etapa de tránsito, hay unos factores de riesgo: la soledad y el aislamiento, el control, deportaciones colectivas, vulneración sistemática de derechos, sistemática, y limitación, antes lo decíamos, de la libertad de circulación. No sé si os habéis dado cuenta, en el vídeo aparece una cadena, es que están encadenadas. A veces la cadena es visible, o sea, existe, ¿vale? Otras veces no, pero existe en el fondo, ¿no? Aunque no se visibilice lo que entendemos por cadena de hierro, por ejemplo, ¿no? Ellas son conscientes de la situación ilegal y lo que hacen es aislarse, ¿no?, o situarse, protegerse bajo el paraguas de los tratantes, ¿no?, de las mafias. Bueno, esta es una manera de viajar. Gracias a Dios, pues las personas están encima, ¿no?, de los paquetes. Pero bueno, también podrían estar debajo, porque el tratamiento, desde luego, no es precisamente lo más humano, ¿no?, que existe. Por lo que las mujeres cuentan. Yo os estoy hablando, o sea, antes te voy a corregir, Xavi, porque has dicho, van a ser la voz de los sin voz. Tienen voz. Tienen voz. Lo que ocurre es que tienen también mucho miedo. Y cuando empiezan a tener confianza con nosotras y empiezan a contar sus historias, que son estas, nos dan la oportunidad, siempre con su permiso, ¿verdad?, de que podamos decir lo que yo ahora mismo, por ejemplo, estoy diciendo. Estas son mujeres, están cubiertas, en este tipo de jeeps también viajan, a veces hacen el camino andando, bueno, el camino puede ser de más de un año, dependiendo de dónde salgan, y bueno, y si van más a pie que en jeep como este, ¿no? O en camiones como el que hemos visto hace un rato. Esta es una fotografía, es un chico el que está ahí, pero también hay mujeres y hombres, ¿vale? Esto es un campamento, esto le llaman ellos campamento, ¿vale? Pero esto es cuando llegan a los lugares de frontera, su techo es el cielo. Y claro, no están dos ni tres días, ni cuatro. Pueden llegar a estar hasta un año. Entonces, estas son sus condiciones, ¿vale? Aquí ni tan siquiera hay ducha, ¿no? Con el sombrajillo que montan, ¿no? En Almería. Vámonos a la frontera. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues en la frontera se da una externalización y una militarización de fronteras. ¿Qué provoca esto? Pues esto lo que provoca indudablemente son desapariciones de adultos y menores que busquen otras rutas, ¿vale? Porque claro, los militares están ahí utilizando todas sus fuerzas. Y cuando digo toda su fuerza, también hablo de armamento. Hay, por supuesto, muchísima corrupción, muchísima. Nos decía una mujer que pretendían venderla por 40 euros, una mujer nigeriana. Cuando hay otras mujeres, por ejemplo, de los países del este, que también están ahí, compiten, como les atrae más lo blanco y lo rubio, compiten con la edad. Entonces, muchos tratantes, bueno, antes os he dicho, ¿no?, lo del rito de los 12 años, por ejemplo, o de los 11, o sea, hay muchas mujeres que son niñas. Y entonces los tratantes, aquello es como, bueno, no sé, igual lo habréis visto en las películas, yo no he tenido la oportunidad de ver esto. Bueno, y doy gracias a Dios de no haberlo visto directamente, porque creo que estaría mucho más destrozada, ¿no? Pero hay momentos en los que las colocan, ¿no?, allí en el suelo, de pie, y las van vendiendo. Entonces pujan por ellas. Mujer rumana, tanto. Mujer nigeriana, tanto. Entonces, hablo de Nigeria porque principalmente también por la realidad que estamos viviendo y que estamos, bueno, pues conociendo más de cerca, porque ahora mismo, tanto adoratrices como oblatas, la mayoría de las mujeres que atendemos son nigerianas, ¿no? Entonces, desde ahí hablamos más, ¿vale? También es verdad que atendemos a mujeres de Latinoamérica y mujeres de los países del este, pero principalmente son mujeres nigerianas, ¿vale? Bueno, pues esto se da en estos lugares de frontera. Lo que os decía también antes de la desaparición de niños, lo mismo. Cogen a sus propios hijos y los venden. Los venden. Es que a veces decimos adopción ilegal, ¿vale? Es una venta. Bueno, pues esto se da, ¿no? Y se da, y además es que existe una corrupción por parte de las mismas fuerzas militares. ¿Sabéis cuánto cuesta pasar a una mujer en un coche, en el capó de un coche, en el maletero? 3.000 euros. Y eso se lo paga la mafia, el tratante, al guardia de turno. Es muy fuerte. Esto no lo podría decir en Argelia porque igual no llego a la puerta, me matan. Pero esto es una realidad. Entonces, hay una serie de negocios que todavía aumentan muchísimo más la situación de vulnerabilidad, ¿no?, y de desgarro de la propia mujer. Hay torturas, hay tratos inhumanos, degradantes. Abortos con percha, comenta Milagro. Bueno, contextos de violencia. Violencia psicológica, amenazas, encierros, insultos, violencia física, palizas en público, latigazos, o tirar agua caliente sobre el cuerpo. Hay mujeres que sí, hemos tenido la oportunidad de verle los cuerpos y es tremendo, tremendo. Hay pieles que va una cicatriz al lado de la otra. Violencia sexual, violaciones en grupo, sodomía, torturas sexuales, secuestro, acoso sexual, bailar desnuda delante de las autoridades, les pagan por ello, no a la mujer, sino al tratante, explotación sexual y prostitución forzada. Nos hemos permitido poner aquí violencia sexual. Es la más traumática porque no está asumida como se asume o como asumen las personas que lo padecen el hambre, la sed o la corrupción. Se oculta y tiene importantes efectos psíquicos y en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. ¿No os imagináis la cantidad de infecciones y lo mal que están muchas mujeres después de pasar por todo esto? Países de origen, bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Europa del Este, en mayor presencia de mujeres de Rumanía, Bulgaria y Ucrania. Se han reducido en número las mujeres de Rusia. África subsahariana, bueno, no os he dicho, estoy hablando a un nivel más nacional, ¿vale? Pero a nosotros, aquí en Sevilla, nos afecta casi igualmente que en el resto de España, porque además Sevilla se está convirtiendo en una ciudad receptora de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Se han reducido el número de mujeres de Rusia, pero eso no significa que no haya, pero se ha reducido el número. De África subsahariana, mujeres en su mayoría procedentes de Nigeria, de Guinea Ecuatorial y de Camerún. Y hay una alta tasa de adolescentes, por lo que ya acabo de explicar, ¿no? Y después de América Latina, con mujeres de Paraguay, de Brasil, Ecuador y Colombia. Colombia también está disminuyendo el número de mujeres, pero sigue habiendo mujeres colombianas víctimas de trata. Y también es significativa la presencia de transexuales procedentes de Brasil y de Ecuador. Bueno, ahí aparece una patera. Si os dais cuenta, en la patera la última es mujer. Pero las que son víctimas de trata, también en la patera ocupan un lugar determinado, en los cayucos o pateras. Suelen ir en el medio, para que no les pase nada o les pase menos si hay algún tambaleo de la barca, ¿no? o del cayuco o de la patera, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Cómo se comercializa, es como una mercancía, pues los tratantes tienen que cuidarla. Entonces procuran ir en el medio. Destino. Sí, que aparece una imagen ahí. Bueno, me parecía significativa, ¿no? Poner ese colchón con esos zapatos. Y esa otra imagen es que captaron o desmantelaron una red y, bueno, pues me pareció significativa la imagen, ¿no? Ahí estaban, durmiendo, viviendo y, bueno, y relacionándose, entre comillas, voy a decirlo, de la relación, ¿no? Explotándolas. ¿Por qué pueden decidir no participar en procesos judiciales? Pues lo podéis imaginar, ¿no? Por temor al castigo y riesgo por parte de los tratantes, porque ellas hacen contratos. Lo que antes os explicaba del rito mágico, ¿no?, religioso, ellas ahí hacen contratos. Existe ese temor, ¿no?, al castigo, al riesgo por parte del tratante, lo que os decía antes del contrato. Claro, firman un contrato. Yo la primera vez que escuché lo del contrato fue cuando le cuestioné a una mujer por qué seguía pagando la deuda. Era una mujer que había contraído una deuda de 40.000 euros. Y le pregunté, digo, ¿por qué sigues pagando esta deuda si ya han cogido a los tratantes, ¿no? A las personas que te han traído hasta aquí y están en la cárcel? Y me decía ella, es que yo tengo un contrato y tengo que cumplirlo, porque si no puede pasarle algo a mi familia, porque yo he firmado y además he firmado con sangre, ¿no? O sea, es muy fuerte esto. También porque hay un conocimiento de los controles migratorios y de las leyes. No en todos los países nos regimos por las mismas leyes y a veces estas, en vez de favorecer a las personas, las machacan más, ¿no? No se perciben tampoco como víctimas de trata, sino como el producto a veces de sus propios errores, ¿vale? Os he dicho antes, hay mujeres que saben a lo que vienen, no, lo que no saben es las condiciones, ¿vale? En las que van a estar. Hay mujeres que lo saben, pero hay mujeres que no lo saben, ¿vale? Y entonces ellas se sienten culpables de haber hecho lo que han hecho, ¿no? Consideran que han cometido un delito y que también deben de ser juzgadas y encarceladas por ello, y sospechan que las autoridades, están asociadas con los tratantes y no quieren correr el riesgo de ser capturadas. Esto es para otra conferencia. Lucha contra la trata. Establecer un mecanismo rápido de identificación de víctimas de trata y proveer servicios asistenciales inmediatos en base a tres ejes muy importantes. La protección, la reintegración, o sea, que la persona tenga, ¿no? Cuando decíamos antes, alternativa de vida, ¿no? Que pueda integrarse en el lugar donde está, que la ha recibido, y el retorno consentido y asistido, si ellas quieren. ¿Vale? Poníamos abajo abordaje integral, intervención biopsicosocial. Desde ahí nos movemos, tanto adoratrices como oblatas, en el trabajo diario y en el acompañamiento diario desde los lugares donde estamos. Bueno, y para finalizar, queríamos destacar esto, ¿no? Contra la trata y las mafias no solo se lucha desde un punto de vista policial. Generalmente la policía va, la finalidad de la policía es ir a por los tratantes, para encarcelarlos, ¿vale? Aún así, se colabora. Ahora también Milagros y Luisa explicarán un poquito la labor, ¿no? Que se tiene también con la policía, con la OCRIF aquí en Sevilla. Pero eso no solo se lucha desde un punto de vista policial, ¿no? Sino desde la protección de los derechos, lo tenía que haber puesto en mayúscula, tanto de mujeres como de hombres. Y también nosotras, bueno, pues hemos puesto una frase de José María Benito Serra, que es el fundador de las Oblatas. Ahora vendrán mis hermanas adoratrices hablando de Micaela. Y bueno, pues este hombre, que junto con una mujer, Antonia María de la Misericordia, en el año 1864 se unieron para abrir puertas a las mujeres, él dijo esta frase que a mí me parece muy significativa. Y que, bueno, pues yo también os invito a vosotros, aunque no seáis ni oblatas ni adoratrices, a que si todas las puertas se cierran a todas estas personas en estas condiciones, pues que les abramos una. Muchas gracias.